No ganó batallas, no descubrió nuevos mundos, no dejó nada escrito. Y sin embargo, pocos personajes han tenido tanta relevancia en la historia de la humanidad. Sus contemporáneos no le prestaron demasiada atención. Y durante todo el siglo I, las referencias sobre su persona son escasas. Su vida está llena de misterio. Su mensaje es a menudo críptico. Su biografía ha sido llamada la historia más grande, jamás contada, pero es una historia llena de espacios en blanco y de datos contradictorios. Algunos han llegado incluso a poner en duda su existencia real. Un gran investigador llegó a decir: "No podemos saber prácticamente nada de la historia de Jesús". Hace tan solo unos días, en todo el orbe cristiano celebrábamos la fiesta de Navidad. La conmemoración de que un tal Jesús de Nazaret nació en Oriente Medio hace algo más de 2000 años. Por eso, hoy vamos a intentar acercarnos durante una hora a los orígenes del Jesús histórico, de ese ser humano que hay que buscar debajo de capas y capas de mito, de fe y de tergiversación. Esta noche, en el Prisma de la Razón, en busca del Jesús histórico, la primera Navidad. Comenzamos. Bueno, pues me acompañan en este viaje al siglo I de nuestra era, me acompañan esta noche los mejores expedicionarios con los que he podido contar, que son Patricia Caviedes. Buenas noches, Pati.
Hola, buenas noches.
Juan Jesús Larradi. Juanje, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y Juanjo López. ¿Qué tal, Juanjo?
Buenas Hola, noches. Buenas noches, David.
Bueno, pues, ¿cómo lo veis?
Pues lo primero, yo creo que con ganas de felicitar el año.
Bueno, vamos, sí, siempre se me olvida saludar al cuadro técnico, así que...
Rubén,
una
muy
vez
buenas,
más,
pronúnciate.
Vamos a saludar a Rubén.
Hola, buenas noches.
Feliz comienzo de año, chicos, oyentes, amigos oyentes. Bueno, fechas dadas a reflexionar, a la fiesta también, al exceso, pero el trasfondo al final no deja de ser un trasfondo histórico, o no tanto, como veremos esta noche. Eso sí, con un nombre en la cabeza de todos, como es Jesús. Jesús de Nazaret o no, ya veremos. Pero bueno, sea como sea, unas fiestas para disfrutar de la familia y bueno, de los bonitos momentos, ¿no, chicos?
Pues sí, esta noche creo que vamos a dar un poco de luz sobre el origen de estas fiestas, de este ritual que se celebra al final y comienzo del año siguiente. Y bueno, pues seguramente habrá datos que mucha gente desconozca y bueno, habrá que pensar a más de uno.
Hemos pensado un poco, como el tema es largo y es complejo, pues lo que vamos a hacer es plantearlo en dos partes, ¿no? Teníamos pensado haber emitido este programa antes de las Navidades, no pudo ser por cuestiones varias, problemas varios, pero... Pues al final se ha quedado como primer programa del año nuevo, y lo que haremos en un futuro, en unas semanas, dentro de esta misma temporada, es un segundo programa continuando la historia que hoy vamos a dejar justamente cuando Jesús empieza a predicar.
Sí, digamos, vamos a hablar, después hablaremos en el siguiente programa de lo que es la vida pública de Jesús y...
Eso es, esa es la idea.
Y todo lo que llevo detrás.
Que no es poco, porque como bien ha dicho David en la introducción, al final es la historia más grande jamás contada y daría realmente para muchos programas, porque hay que admitir que, creyentes o no, amantes de la historia o no, da igual, el personaje, la figura de Jesús no pasa indiferente ante nadie, sin duda un ídolo que, bueno... Ahora, esta noche trataremos de ver, ¿no?, qué hay de historia, qué hay de leyenda, qué hay de mito.
Sí, pues no sabemos si estamos hablando de un personaje histórico o no, pero en realidad estamos hablando de un personaje que ha cambiado la historia de esta civilización.
Quizás sea mejor en este programa que sea el primero de este 2019, porque así no amargamos las fiestas a nadie. Igual alguien se sorprende gratamente o no gratamente de saber la verdadera historia de Jesús, el personaje histórico.
No, veremos también que una cosa es, que también es, está bien distinguir, una cosa es el Jesús real, del que, como decían los historiadores y los investigadores, sabemos prácticamente nada, y otra cosa es el Jesús histórico. Claro, el Jesús histórico, verán los oyentes esta noche, que en algunos puntos de lo que expongamos hay contradicciones. Porque claro, el Jesús histórico es el de los historiadores. Uh-huh. Y por lo tanto está sometido a muchas miradas y a muchas versiones. Los historiadores intentan que su versión se ajuste lo más posible a lo que pudo ser. Pero claro, hay un lapso, ¿no?, entre efectivamente el ser humano que vivió en Galilea a principios del siglo I... Y el que nos llega a nosotros, pues a través del filtrado de quienes han dedicado tiempo y muchas veces sus carreras enteras a investigarlo.
Sí, pero cierto, yo coincido con Patricia que desde luego va a haber gente que se va a sorprender, va a haber gente que nos va a tachar igual de, no sé, de ateos, de... Pero no. Bueno, realmente yo creo que lo que vamos a aportar son datos, como bien dice David, históricos, y yo no creo tampoco que quite importancia a ese mito de Jesús, ni mucho menos, solo que igual, bueno, sus enseñanzas están ahí, son grandes, y como persona, pues veremos que no deja de ser un gran enigma.
Pues sí, a ver, ¿Jesús de Nazaret o Jesús de Belén, David? ¿Primera gran incógnita?
Pues sí, mira, es que esto es curioso, ¿no? Bueno, como sabéis, de los cuatro evangelios canónicos, solamente hay dos que dedican algo de espacio a hablarnos de la concepción de Jesús y de sus primeros momentos, ¿no? De los primeros momentos de su existencia, que son Lucas, el Evangelio de Lucas y el de Mateo, porque Marcos y Juan pasan olímpicamente de esta cuestión y ya nos presentan a Jesús adulto, yendo al encuentro de Juan el Bautista. Pero Mateo y Lucas sí dedican tiempo. Bueno, de hecho, Lucas empieza mucho antes, porque el Evangelio de Lucas no empieza con Jesús, no empieza con el que sería el protagonista de la historia, empieza con la concepción y el nacimiento de Juan el Bautista. Pero bueno, el planteamiento, fijaros, que es, imaginaos que sois guionistas de una película, ¿no?, o guionistas de una serie de televisión, y tenéis que empezar la acción en Belén, y tenéis a los protagonistas, en el momento en el que empieza todo, en Nazaret. O sea, tenéis que empezar la acción en un pueblo que está en el sur de Palestina, en Judea, y tenéis a los protagonistas en Belén, que está en el norte, en Galilea, que están separadas por más de 150 kilómetros de distancia. Y dices, bueno, pues ¿cómo resuelvo yo esto? Y dices, bueno, ¿y por qué tiene que empezar la acción en Belén? Pues la acción tiene que empezar en Belén porque lo habían dicho los profetas, ¿no? Las profecías decían que el Mesías tenía que nacer de la casa de David en Belén, que era donde había nacido el rey David casi 1000 años antes, y de la tribu de Judá. Entonces, ¿quién era de Belén y de la tribu de Judá? Pues José, ¿no? Uh-huh. San José. Pero claro, para llevarle allí, entonces es cuando Lucas se plantea toda la cuestión esta del famoso censo, que obliga pues a todos los palestinos a ir a empadronarse al lugar, no donde viven, que es lo curioso, sino el lugar de donde son, ¿no?, el lugar de su nacimiento. Entonces él nos cuenta todo el tema este del censo que había ordenado el emperador Augusto, ¿no?, y de la obligación de empadronarse allí. Entonces José tiene que coger a su mujer, que ya está muy embarazada, y de esa manera, pues fortuita, nacería Jesús en Belén. Pero claro, el problema, pues que en fuentes romanas no se menciona para nada este censo. No aparece. Y además Lucas se lía con, parece que se lía con las fechas, porque dice que fue en época del gobernador Cirino, que no era otro que Publio Sulpicio Quirinio, que sí hizo un censo, pero lo hizo en el año 6 o en el año 7 después de Cristo, con lo cual ya no encajan las fechas. Entonces, si hubo un censo, que es muy discutible, como veremos, tuvo que ser ordenado no por las autoridades romanas, sino por las autoridades hebreas, ¿no?, por Herodes el Grande, que eso fue hacia el 7 o hacia el 6 antes de Cristo, y eso ya sí que nos empieza a cuadrar mejor, como vamos a ver. Y además podía ser así porque las instituciones hebreas tenían competencias tributarias, y para lo que se hacían los censos era para eso, para luego cobrar impuestos. Entonces eso ya puede ser. Mateo no se complica tanto la vida, no tiene que recurrir a ninguna historia ni a ningún censo, simplemente dice que Jesús nace en Belén porque la pareja estaba allí y punto. ¿Y cómo llega entonces a Nazaret? Bueno, pues una vez que la Sagrada Familia tiene que huir a Egipto para huir de la matanza de los inocentes que ordena Herodes, pues es entonces ya a la vuelta, cuando ya el peligro ha pasado, Herodes ya incluso ha muerto, ya es cuando ya pueden volver y se establecen en Nazaret. ¿Por qué? Pues porque ¿por qué no vuelven a Belén? Que sería lo lógico. Pues porque no se fiaban, porque en la parte de Belén, la parte de Judea, estaba Herodes Arquelao, y como que no les ofrecía mucha confianza. Claro, que en el norte estaba el otro hijo de que era Herodes Antipas, que también era una pieza de cuidado. Con lo cual, bueno, tampoco tiene mucho sentido el que cambiaran de residencia así como así. Si los dos relatos nos cuentan cosas distintas, podemos pensar que alguno de los dos no es cierto. Y de hecho podemos decir con toda seguridad que son falsos los dos.
Porque además, para empeñarse en nacer en Belén, porque bueno, la estirpe de David, la línea materna de paterna de José. A ver, si los evangelistas insisten en que José no era el padre biológico, ¿por qué tanto empeño en que Jesús tenía que nacer en Belén?
Claro, eso sí. Es desde un punto de vista estrictamente biológico es incongruente. Es decir, no tiene sentido. Si al final resulta que José no era el padre, pues no nace de la estirpe del rey David.
Exacto.
Pero bueno, y además hay otro problema, más sorprendente aún si cabe, que es que Nazaret no existía. Nazaret no aparece en el Nuevo Testamento, o sea, no, perdón, no aparece en el Antiguo Testamento, no aparece en mapas antiguos de Tierra Santa, y cuando los primeros peregrinos empiezan a visitar los santos lugares ya en el siglo III, pues ya se había empezado a extender toda esta doctrina cristiana. Entonces ya empieza a haber peregrinos.
Sí, el turismo del misterio, vamos
ya,
a ver.
Ya empiezan, ¿no? Y empiezan a llegar a estos sitios, se encuentran que no hay nada. O sea, de la época de Jesús, salvo los accidentes geográficos, es decir, evidentemente hay un lago Tiberíades, hay un monte Tabor, etcétera, pero de lo que son las ciudades, bueno, es que no quedaba ni el templo, lógicamente, porque había sido arrasado por los romanos. Uh-huh. No es reconocible ningún lugar. No hay memoria de Nazaret. Y entonces ya en el siglo IV, el emperador Constantino envía al obispo Macario a Tierra Santa y le encomienda, oye, localízame todos los lugares de la biografía de Jesús. Me los sitúas en el mapa y me les das cuerpo, ¿no? Y el obispo Macario se presenta en Tierra Santa y le pasa evidentemente lo mismo, es decir, no hay nada. Pero Macario, que era un hombre de recursos, dice, pues bueno, lo que no encontremos ya lo fabricamos nosotros. Y entonces...
Y se quedó, pues, tan pancho.
Sí, excava, levanta taludes, levanta tal, marca un sepulcro, dice, bueno, pues aquí tiene que ser una aldeíta que había, que más o menos geográficamente daba el tipo. Dicen, pues esto es Nazaret. Esto tiene que ser Nazaret. Geográficamente, es decir... las coordenadas más o menos, porque luego físicamente no coincide con la Nazaret que aparece en los evangelios, no aparecen los lugares geográficos, ¿no? Y pues más cosas, sitúan la, ya una vez que tenemos Nazaret, pues ya podemos situar la cueva donde, donde Jesús pasó la infancia, la Basílica de la Anunciación, donde se suponía que estaba el taller de carpintería de José, montan la iglesia de San José. En fin, todo eso ya es 4 siglos posterior.
Sí, porque todos los estudios arqueológicos que se han hecho hasta el momento, lo único que han encontrado, digamos, en las bases, en los cimientos de Nazaret, es una gran necrópolis, consecuencia del enterramiento de los cuerpos de una aldea cercana, que fue arrasada por los romanos, tal como ha dicho David, con lo cual en la zona de Nazaret prácticamente no había habido nunca nada, simplemente ese gigantesco cementerio de producto de la guerra.
Pero entonces, yo siempre he oído Jesús Nazareno, Nazarita, Nazareo.
Aparece así, con esa denominación aparece así en los evangelios, y parece ser que se inventa lo del origen en Nazaret para justificar este apelativo. Pero es que este apelativo se refería, o podía referirse a que, vamos a hablar hoy mucho en condicional porque es que no nos queda otra, podía referirse a que Jesús profesaba el nazir. El nazir era un voto que hacían algunos judíos especialmente consagrados al Señor, ¿no? Se dejaban el pelo largo, que curiosamente es la imagen clásica que tenemos de Jesús, y llevaban una vida muy ascética, ¿no? Era un voto que podía ser temporal o podía ser permanente. Porque esto no encaja mucho con la fama que tenía Jesús, incluso en los propios evangelios, donde aparece como buen comedor y mejor bebedor. Pero bueno, si fue un voto temporal, podía ser.
Sí, que hubiera sido un apodo que se puso bastante antes, digamos, de su vida época y lo hubiera llevado otra.
También hay dudas sobre su fecha de nacimiento, ¿no? Realmente no hay una fecha clara.
Sí, por lo que acabamos de decir, pues como veis no encaja, ¿no? Que sobre la fecha admitida oficialmente, pues no, bueno, esto es bastante conocido. Se sabe que esto tiene su origen en el siglo VI, cuando un monje de Escitia, que se llamaba Dionisio el Exiguo, decide que hay que empezar un nuevo cómputo de los años, ¿no? y de las eras. Hay que empezar una nueva era para sustituir a la era diocleciana, que entre otras cosas porque Diocleciano había sido un emperador que había perseguido con bastante saña a los cristianos. Entonces deciden empezar a computar desde cero, y claro, el momento lógico para empezar a contar es el nacimiento de Jesús. ¿Cómo lo hace Dionisio? Pues empieza a descontar desde el siglo VI en el que él vive, empieza a descontar los tiempos, ¿no? Del reinado de cada uno de los sucesivos emperadores romanos. Lo que le pasa es que cuando llega Augusto, que es quien reinaba, porque esto se sabe, está también en las escrituras, quien reinaba cuando nace Jesús, Dionisio el Exiguo se hace un lío y no computa los 4 años que Augusto había reinado con el nombre de Octavio. Y parece ser que también se lía un poco con el reinado de Herodes el Grande, con lo cual los expertos nos dicen que hay una fecha, un error de datación de entre un mínimo de 4 años y hasta un máximo de 7 con respecto a la fecha oficial. Y además tengamos en cuenta también que no hay año cero. O sea, empezamos a computar desde el año 1, ¿no? Entonces el primer año de vida de Jesús termina en el año 2. Porque el número cero no existía. El número cero lo incorporan los musulmanes a partir del segundo milenio. Entonces, pasamos del año menos uno antes de Cristo al año 1 después de Cristo. No hay año cero. Y si buscáis en la Enciclopedia Británica, veréis que pone Jesucristo, nacido en el año 6 antes de Cristo y muerto en el 30 después de Cristo.
Entonces, haciendo cálculos, según estos cálculos, pues resulta que no moriría a los 30 años, a los 33, perdón, como siempre hemos oído, ¿no?
A los 33
años, la edad de Cristo.
¿No? Sí.
No, entiendo que no.
No, hombre, hay discusión en qué año murió exactamente, pero ya vemos por el cómputo este que efectivamente no puede coincidir. ¿Cómo se ha calculado esto? Pues si nos basamos en los evangelios que nos dicen que Jesús muere, es ajusticiado durante la Pascua judía, que cayó en viernes, ¿no? Lo que ahora es el Viernes Santo, que celebramos, y que tuvo que ser durante el tiempo que estuvo Poncio Pilatos como prefecto, sabiendo que Pilatos estuvo entre el año 26 y el año 36 de nuestra era. ¿Cuántos años coincidió la Pascua en viernes en esa década? Pues lo sabemos. Coincidió en el año 30 y en el año 33. Y luego, ya teniendo en cuenta más o menos la edad en que Jesús empieza a predicar, pues nos salen más o menos, por lo menos, 36 o 37 años. Quizá algo más. De hecho, hubo un obispo en el siglo II que, basándose en testimonios de los discípulos de Juan, dijo que Jesús tenía cerca de 50 años al morir. Pero esto ya hoy no se admite.
Vamos a seguir destripando mitos, porque, claro, si vivió más años, seguramente tampoco nacería en Navidad, en la Navidad que conocemos ahora, en diciembre.
A finales de diciembre. No, pues mira, ningún evangelio nos dice en qué momento, en qué época del año nace Jesús. Interpretando el de Juan, el de Lucas, que nos dice que los pastores estaban velando sus rebaños al raso, y teniendo en cuenta que en esta época del año hace bastante frío en esa zona del mundo, pues hombre, por muy chicarrones del norte que fueran los pastores palestinos, pues hombre, no nos cuadra, ¿no? Ni tampoco nos cuadra, si tomamos por buena la versión del censo, que se pusieran a hacer censos y obligando a la gente a emprender largos viajes en esta época del año. Lo que tiene toda la pinta es que cuando el cristianismo se empieza a institucionalizar, que fue en el siglo IV, se decidiera que el nacimiento de Jesús se hiciera coincidir con el solsticio de invierno, porque de esta manera, como ha ocurrido con otras celebraciones, no se rompía de forma brusca con las celebraciones tradicionales de las religiones de los ritos del Mediterráneo Oriental, bueno, paganas, pero bueno, ¿no? Y también se hacía coincidir con la época en que los romanos celebraban las Saturnales, que era la representación del triunfo del sol, ¿no?, y de las divinidades solares sobre las tinieblas, puesto que es en esta época precisamente cuando empieza a alargar el día.
Sí, sí.
Conclusión, se ha elegido el mes de diciembre por intereses.
Sí, bueno, lo que se hizo fue adaptar una celebración pagana y romana, que no tenemos que olvidarnos de que el cristianismo nace bajo el Imperio Romano, y una manera, digamos, de adaptar una celebración romana al culto de
los
cristianos.
Por intereses de
querer. Y además, como chascarrillo, podemos decir que no era fin de año, o sea, no era finales del año. Es decir, en el Imperio Romano, hasta una época determinada, que os voy a explicar ahora, el año empezaba en los idus de marzo, porque era cuando se elegían los cónsules. Y es cuando se elegían los cónsules, y era cuando empezaban, se reclutaban las tropas para marchar a las guerras. ¿Qué ocurre? Que por culpa de un par de poblados situados aquí en España, como son Numancia y Sagastia, pues resulta que se tuvieron que adelantar el comienzo del año romano a enero, para que se pudiera elegir los cónsules con mucho más tiempo y diera tiempo esos 3 meses para que llegaran con sus tropas hasta Hispania.
Ahora se nos haría inconcebible empezar en marzo el año.
Sí, pero bueno, pues
las costumbres,
en la época,
¿no?
En la época romana así se hacía. Se comenzaban los idus de marzo, que era el comienzo del año.
Los famosos idus de marzo que le profetizaron a Julio César.
¿No? Exacto.
Yo ahora tengo otro icono en la cabeza de la Navidad, que es la estrella. La estrella que vieron los Reyes Magos. ¿O esto también es un invento?
Pues casi seguro que es un invento. En este caso del evangelista Mateo, que es el que nos cuenta el episodio de la adoración de los magos. O, han especulado otros, puede que se tratara del cometa Halley, ¿no? Porque
una posible explicación, entonces.
Sí, se van buscando posibles explicaciones. El cometa Halley sabemos con toda seguridad que pasó, pero en el año 12 antes de Cristo.
Ya hecho, la fecha ya nos estamos ya...
Claro, aún teniendo en cuenta que hay un error en la datación, esto nos pilla un poco lejos. En el siglo XVII, el famoso astrónomo Johannes Kepler dijo que la estrella podía ser una conjunción de los planetas Júpiter y Saturno, que sucedió tres veces en el año 7 a.C. En primavera, entre mayo y junio, en los meses de septiembre, octubre y en diciembre. Si cruzamos este dato con el del censo de Herodes, que hemos dicho año 7, año 6, pues más o menos sí que podría ser el año del nacimiento de Jesús. Pero claro, ya es dar muchas cosas por supuesto. Que hubo una estrella, que hubo un censo, en fin.
Que la dirección en la que estuviera la conjunción fuera, digamos, dirección oeste.
Sí.
Porque
sí,
se supone porque que los magos venían de Mesopotamia.
Sí, también hay las distintas versiones sobre el origen de los magos. Pero bueno, sí. Que hay una cosa muy curiosa ahí, pero bueno, luego sí eso lo vemos. Sí que es cierto que esto era un clásico. El que una estrella anunciara el nacimiento de un personaje importante, un acontecimiento importante... ya se había dado Alejandro Magno, sin ir más lejos, se decía que su nacimiento lo había anunciado una estrella, o sea que era una cosa que ya...
A la vez que Darío III.
Sí, estaba, o sea, es una cosa que ya estaba un poco asumida y asimilada. Y luego, como dice Juanje, pues efectivamente la estrella es muy peculiar porque no deja de hacer una trayectoria caprichosa, ¿no? De que viene desde el este, luego se dirige hacia Jerusalén. En Jerusalén vira hacia el sur para ir a Belén, y en Belén se para encima de una casa o de una cueva, según que aceptemos una versión u otra, en la que nace Jesús.
Sí, era, ¿no?, un poco juguetona.
Y claro, ¿qué astro hace esto?
Pues ninguno.
Ningún astro, ¿no? La respuesta nos la da el ínclito J.J. Benítez, que nos dice, no, era un astro natural, obviamente. Era un ovni, la estrella era un ovni, y los ángeles de las escrituras pues son astronautas.
Pues no sé yo.
De hecho, escribió mucho al respecto J.J. Benítez, sí, defendiendo esta teoría.
Sí.
Jolín, pues no sé, prefiero quedarme con que se lo inventaron que con la del OVNI, ¿eh?
Es bastante más creíble.
En cuanto al lugar donde supuestamente nace Jesús, la Basílica de la Natividad, está en Belén, que por otro lado es un foco turístico muy, muy importante, ¿no? Se construyó sobre una cueva en la que se piensa que María dio a luz, ya que es algo característico de otras religiones mistéricas, el que una madre virgen dé a luz a un dios en una gruta. Esto no es nuevo, ¿no? Al igual que parece que la estrella tampoco, esto
no,
tampoco.
Eso es lo que da argumentos a muchos estudiosos para decir que la figura de Jesús no es más que una mezcla, ¿no? Una especie de popurrí de elementos sacados de otras religiones y de otras tradiciones. La gruta en la que supuestamente nace Jesús y donde ahora está la famosa basílica, de hecho estaba consagrada al culto del dios sirio Adonis, al que se le pone de patitas en la calle, se le expulsa de la cueva y a partir de entonces es la iglesia, bueno, la iglesia a partir del momento en que sobre la cueva ordena construir una iglesia la madre de Constantino, Santa Elena. Y luego ya mucho más tarde, durante las cruzadas, se remodela y se le pone esa puertecita minúscula que tiene ahora, que esto se hizo con la idea de que no entraran los turcos, no profanaran el lugar entrando a caballo.
El misterio vuelve de la mano de El Prisma de la Razón, una mirada a lo desconocido. Escúchanos los miércoles a las 11 de la noche, y si eres de los que no trasnochan, los viernes en repetición a las 10. Si te has perdido alguno de nuestros programas, puedes descargarlo en la plataforma iVoox, buscando El Prisma de la Razón. Ya no tienes excusa para perdértelo.
Porque además, lo que es el entorno, bueno, el entorno histórico y geográfico donde ocurre toda esta historia... es muy particular. Palestina era una parte del Imperio Romano. Se incorporó en el año 63 a.C. Y bueno, la verdad que antes de eso ya habían tenido unos 100 años de independencia. Pues en el año 37, lo que es el, emperador romano nombró como rey de Palestina a Herodes el Grande, que además fue el primer gobernador no judío, con lo cual ya había un clima, digamos, de rechazo por parte de los jerarcas de la zona. La verdad, porque en realidad, a ver, era un hombre manejado completamente desde Roma. Hacía y deshacía lo que le ordenaban. Pero les gustaba tener a una figura, digamos, como... no sé cómo deciros, alguien a quien los judíos pudieran identificar como suyo, pero que en realidad no lo era. O sea, era un política pura y dura.
Sí, una decisión política, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, mantener el control sobre la zona, pero con un... es más fácil con un personaje autóctono,
sí,
¿no?, que con un invasor, ¿no?
Exacto. Y entonces, pues bueno, pues este Herodes el Grande, la verdad es que ha pasado a la historia, todo el mundo lo conoce por un hecho que en realidad no sucedió, que es la famosa matanza de los niños, de los inocentes, que, bueno, decían que eran unos 30 niños menores de 2 años, para evitar que el recién nacido Jesús llegara a convertirse en el rey de los judíos, tal como se profetizaba. Aquí también tenemos, bueno, la historia de la estrella Belén, que fue a Jerusalén, ese baile que realizaron, y eso. Desde luego, a ver, Herodes no era una hermanita de la caridad. En aquella época los gobernantes actuaban con mano de hierro. Y, bueno, incluso pues llegó a matar a sus... llegó a matar a alguna de sus mujeres, al padre, al abuelo de su mujer y a varios de sus propios hijos, porque pensaba que conspiraban contra él. El clima era bastante nefasto, un clima de desconfianza total en aquella época y luego en las que vinieron más adelante, lo más parecido a las teleseries estas de Juego de Tronos.
Lo sabía, es que lo sabía que ibas a ir por ahí.
Lo sabías, ¿no?
O sea, que Herodes no mató a los 30 niños, pero no dudó en matar a algunos de sus hijos.
Si hay una cosa, que está bien clara, es que los romanos lo escribían todo. O sea, todo quedaba registrado. Y un hecho así hubiera quedado. Cosa que no aparece por ningún lado. Porque les encantaba registrarlo todo. Lo que hacían bien y lo que hacían mal también. Para que los enemigos supieran con quién se les estaban tratando. Pues bueno, pues... tras la muerte de Herodes, esto ocurrió en el año 4 antes de Cristo. Por lo tanto, pues bueno, si Jesús nació en la época de Herodes el Grande y Herodes murió en el año 4,
no,
Jesús tuvo que nacer
mínimo 4 años
antes. Mínimo 4 años antes de lo que se comenta. Pues bueno, la verdad es que hubo varios disturbios en la provincia y bueno, pues sabemos que se tuvieron que intervenir con contundencia, dividiendo el reino en partes distribuidas entre los tres hijos vivos de Herodes. Para Arquelao quedaron las regiones de Samaria, Idumea y Judea, donde estaba la capital, Jerusalén. Para Filipo quedarían Iturea y Tracónide. Uh-huh. Y para Antipas, Herodes Antipas, quedarían Galilea y Perea. Galilea, que era el lugar de residencia de la familia de Jesús. Pues bueno, este tal Antipas, Herodes Antipas, fue el que ordenó la decapitación de Juan el Bautista, que según San Lucas era primo de Jesús, ya que Isabel, la madre del Bautista, era esa, la prima de María, la madre de Jesús. Esto es una culebrón.
Total.
Pero bueno,
pero bueno, la verdad es que todo tiene pinta de ser un invento un poco de Lucas por el tema de, pues un poco como los guionistas modernos de los culebrones, ¿no? Hay que hacer que todo encaje, que todo...
Era muy aficionado al culebrón, Lucas.
Sí, entonces había que decir, bueno, había que manejar todo aquello para que encajara y no quedara nada al aire.
Pero Galilea, ¿cómo era Galilea? O sea, aquí estamos viendo un poco a nivel político, a nivel... ¿Y cómo era geográficamente? ¿Cómo era?
Pues mira,
¿cómo lo podemos dibujar en la mente?
Lo que es Galilea, Galilea está, digamos, a las orillas del mar de Tiberíades y es una zona de valles fértiles dedicada sobre todo a la agricultura del cereal, la vid y el olivo. Para que os hagáis una idea, el clima era muy similar a un sitio tan cercano como es La Rioja, con sus vides, con sus olivos. Si nos acercamos, por ejemplo, a la zona de Alfaro, Calahorra, sería muy parecida a lo que era la Galilea de aquella época. La verdad que había muy pocas ciudades y no eran muy grandes. La más importante en la vida de Jesús fueron Nazaret, que la verdad que según comentan, tendría apenas 400 habitantes. La verdad que hoy tiene más de 70.000 y es una importante industria turística.
Sí, pero es la Nazaret inventada.
Claro, eso es. Claro, es la Nazaret de los evangelios. Y por supuesto también estaba Cafarnaúm, que tenía más de 1.000 habitantes. Y bueno, algunos incluso dicen que 15.000, pero bueno. Jerusalén, para que lo comparemos, tenía entre 25 y 50.000 habitantes. Otra cosa que era muy importante es que Roma toleraba la libertad religiosa siempre que no hubiera disturbios y que se pagaran los impuestos al César. Cualquiera podía... había muchísimas religiones en aquella época, la predominante era la judía, pero había otras muchas religiones en la zona. Y los romanos, la verdad que les daba lo mismo que fueran los paganos de Germania o los íberos, cada uno podrían adorar a los dioses que quisieran, siempre y cuando pagaran al César.
Y no dieran mucha guerra.
Eso es. No,
ay,
no
os pues vengáis, era una decisión inteligente.
No os vengáis arriba que tal. Y precisamente ese temor a una rebelión es lo que hizo, según cuenta la historia, hizo que los romanos prendieran, bueno, los romanos no, los judíos prendieran a Jesús para entregarlo a los romanos bajo la sospecha de que podía encabezar una rebelión. Y bueno, pues la verdad que Jesús nació además en los tiempos del primer emperador, que es Augusto, y muere en tiempos de su sucesor, que era Tiberio. Uh-huh. Una época además convulsa entre un emperador y otro.
Yo aquellos que hayan visto, y si no, aconsejo la película La vida de Brian, genial película. Yo recuerdo que en el instituto tenía un profesor de historia.
Y muy fundamentada, o sea.
Es donde te iba yo. Sí. Este profesor, un profesor de historia, historiador y un auténtico amante de ello, nos la puso varias veces diciendo, o sea, que nos fijáramos en las construcciones, en las estructuras, en el paisaje, porque era una película que ambientaba perfectamente lo que podía llegar a ser la región palestina.
Y
la situación social, efectivamente. Uh-huh. Fuera parte de esa parodia, pero realmente sí, estaba muy bien ambientada por lo que decía. Sí.
Sí, tenían una manera, digamos, de autogobierno, pero siempre con la presencia de las tropas romanas que estaban acantonadas en Jerusalén y en algunas ciudades de la zona. Había una vigilancia y sobre todo los que realmente llevaban el mando sobre la vida de la gente era el Sanedrín.
El Sanedrín, claro.
¿Qué era Sanedrín?
Pues el Sanedrín era un consejo, estaba formado por representantes de dos de las sectas más importantes de los judíos, que eran los fariseos y los saduceos. Bajo todo ello estaba bajo el mando de un sumo sacerdote, hacían las veces de tribunal, de parlamento y de vigilantes de la doctrina religiosa. No había ningún tipo de separación entre política y religión. Lo cual, una de las sectas eran los fariseos, que defendían los cinco primeros libros de la Biblia, del Torá, conocido como el Pentateuco. Eso es. Pero también defendían la tradición oral y se identificaba más con el pueblo llano, eran más cercanos al pueblo. Y por otro lado, tenemos a los saduceos, que eran eran la mayoría en el Sanedrín, y no tenían en cuenta la tradición oral, solo los libros. Eran más bien lo que conoceríamos hoy como casta, con una clase sacerdotal y como clase alta. Por ejemplo, los saduceos no creían en ángeles, ni en espíritus, ni en el juicio final, etcétera, pero sin embargo los fariseos sí. El cargo de sumo sacerdote se lo estuvieron repartiendo entre tres familias durante varias generaciones, o sea, digamos, era un monopolio.
Era un órgano muy endogámico,
sí, sí,
y muy corruptible.
Sí, la corrupción era desbordante, la verdad. Pero bueno, se reunían en el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, que era al mismo tiempo era mercado, era matadero y era banco. Y en él más de uno se hacía rico, mientras que el pueblo era aplastado por los elevados impuestos. Es decir, como todas las épocas. Sí,
tampoco eso no ha cambiado, ¿no?
Eso poco ha cambiado en la historia. Pues bueno, recordemos que según la religión judía había que peregrinar al templo 3 veces al año, cambiar la moneda y comprar los animales para el sacrificio. Con lo cual estaban obligando a todos los judíos a...
Era un negocio estupendo.
Enorme.
Claro, porque tú fíjate, había que peregrinar 3 veces y sacrificar obligatoriamente un cordero.
Un cordero que costaba...
A los más pobres les dejaban que pues que fuera, en vez de un cordero, lo sustituyeran por un par de pichones o por un par de tórtolas.
Sí.
Pero claro, no ibas a venir con el cordero desde tu pueblo hasta Jerusalén.
No, y es que además no te dejaban entrar.
Claro, entonces lo comprabas allí.
Más caro, fijo.
Tenías que cambiar previamente la moneda para comprarlo, porque la moneda que tú traías no valía en el templo y una vez adquirido, se sacrificaba allí mismo. O sea, por eso era todo a la vez.
Es que en el templo tenía su propia moneda, con lo cual tú venías con denarios romanos y tenías que cambiarlo a la moneda del templo, que al final luego, después, fuera de él, no te valía para nada.
Para nada.
Y claro, digamos, era enorme la cantidad de desmanes que hacían los famosos cambiadores.
Que nos asustamos, acabamos de salir unas navidades, ¿no? Te digo que a ese respecto tampoco hemos cambiado tanto. Tenemos los Black Fridays, los San Valentines, etcétera, etcétera.
Sí, pero bueno.
Pero sí, es curioso que, bueno...
De eso vino el famoso episodio de Jesús en el templo, expulsando a los mercaderes, porque bueno...
¿Y con los romanos qué tal se llevaban?
Pues a ver, el Sanedrín, digamos que lo podríamos llamar que eran colaboracionistas de los romanos. Y si algún sacerdote se ponía un poco levantisco, pues los romanos lo cesaban de inmediato y asunto arreglado. Digamos que llegaban a un status quo en el cual el Sanedrín decía, bueno, nosotros no armamos mucho alboroto, pero vosotros, los romanos, nos dejáis seguir haciendo nuestros trapicheos y nuestras corruptelas.
El judaísmo era muy poco monolítico en la época, es decir, había muchas corrientes, ¿no? Y aparte de las que menciona Juanje, pues estaban luego los esenios, que eran unos señores que se iban se alejaban del mundanal ruido y vivían en comunidad y de forma muy ascética, ¿no? Y que son los famosos autores de los manuscritos del Mar Muerto que encontraron poco después de la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, pues eran documentos redactados por ellos y que son los más antiguos documentos hebreos que hay. Uh-huh. Estaban los celotes, que eran nacionalistas partidarios de la violencia para liberarse del yugo romano. Uh-huh. O sea, que había muchísimas
cosas. El famoso Barrabás,
por ejemplo.
El celote. Incluso había celotes dentro del grupo de Jesús.
También se dice, sí, que había celotes en el grupo de Jesús, aunque también hay quien lo discute porque, viendo la trayectoria de Jesús, muchos se preguntan qué haría un celote, ¿no?, siguiendo a Jesús. Porque, claro, los celotes a los saduceos no los podían ver porque eran colaboracionistas de los romanos y estaban corrompidos. Y a los fariseos tampoco porque les encontraban demasiado blandos, demasiado pacifistas y no tampoco les gustaban.
Volvemos a Jesús. Estamos viajando por el Jesús histórico ahora. ¿Qué referencias tenemos? ¿Cuáles son las primeras que encontramos, David, sobre Jesús, el histórico?
Pues las primeras referencias, la primera es la de Plinio el Joven, que fue procónsul en Bitinia, y en el año 112 después de Cristo le envía una carta al emperador Trajano contándole que hay un grupo de personas que se reúnen en secreto y que adoran a Cristo como si fuera Dios. No es una referencia directa sobre la persona de Jesús, pero sí sobre sus sucesores, ¿no?
Sí.
Luego, poco más tarde, Suetonio, el autor de los 12 Césares, relata una serie de algaradas organizadas por un tal Crestus en época del emperador Claudio, pero como en esta época Jesús ya llevaba bastante tiempo muerto, pues obviamente no podía ser él. Entonces también se deduce que tendría que tratarse de miembros de alguna comunidad de cristianos primitiva. Y luego es muy relevante la referencia del historiador Tácito, que en los anales dice: los cristianos tomaban nombre de aquel que había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilatos. Entonces este sí que da datos concretos sobre una persona concreta, ¿no?, dejando al margen que Pilatos no fue procurador, que fue prefecto, pues el dato es muy, 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 muy relevante.
Y, vale, esto, autores romanos, pero ¿y autores judíos? ¿Tenemos algo?
Pues el autor judío más relevante al respecto es un tal Joseph ben Matías, que ha pasado a la historia por su nombre romano, Flavio Josefo, y que fue escritor, fue diplomático, fue un chaquetero, un tremendo chaquetero, ¿no? Porque este fue uno de los líderes durante la famosa revuelta judía del año 66 después de Cristo, la que luego él mismo contó en la obra esta de la Guerra de los Judíos. Pero cuando los romanos envían a Vespasiano para que sofoque la revuelta y sin, como solían hacer ellos, sin reparar en métodos, Flavio Josefo, que todavía se llamaba Joseph ben Matías, salvó la vida porque se escondió en el interior de una cisterna. Y allí permaneció hasta que pasó el peligro. Y después de salir de la cisterna, tuvo el cuajo de llegar a presentarse ante el propio Vespasiano y augurarle que se convertiría en César, como así fue al final, ¿no? Total, que se ganó el beneplácito de los romanos y acabó conviviendo con ellos durante muchos años, pues de forma más o menos desahogada, ¿no?, entre sus antiguos enemigos. Y Josefo, en una obra que tiene en el año 93, se llama Antigüedades Judías, se refiere dos veces a Jesús. La primera es una cita en la que se refiere a él como hombre sabio. Si es que no, si es, dice él, estoy hablando ahora de memoria, si es que era un hombre, o si es que era solo un hombre, viene a decir, ¿no? Autor de hechos asombrosos, y afirma categóricamente que él era el Mesías. Y la otra cita se refiere a la condena a muerte de Santiago, a quien denomina hermano de Jesús, llamado el Mesías. Aquí ya aparece, como veis, un posible hermano de Jesús, ¿no? También es verdad que Flavio Josefo fantaseaba mucho. Y lo que es peor, según los estudiosos, están prácticamente convencidos de que la primera cita en la que Flavio Josefo se refiere a Jesús como el Mesías es una interpolación cristiana posterior. Es decir, es alguien, una mano anónima cristiana, metió la mano ahí e introdujo esa cita, ¿no? Porque, pues, para arrimar el asco a su sardina. Y esto no debería sorprendernos, era bastante habitual. O sea, que copistas cristianos tomaran textos clásicos e introdujeran en ellos cosas de su cosecha, pues por desgracia es bastante habitual. Digo por desgracia porque complica muchísimo, como os podéis imaginar, el trabajo de los historiadores y de los investigadores, ¿no? Que tienen que, pero claro, que un señor que había conseguido congraciarse con los romanos, como era Flavio Josefo, cambiarse el nombre y vivir con ellos, se permitiera el lujo de decir en un texto en el año 93 que un señor al que los romanos habían ejecutado durante el reinado de Tiberio había sido el Mesías, hombre, levanta sospechas.
Sí.
Y en lo que a fuentes se refiere, aunque no sean judías, no hay que mencionar a un personaje muy interesante, que es un filósofo griego anticristiano que se llamaba Celso, y que en el siglo II escribió que Jesús era un estafador, era poco menos que un hechicero al estilo egipcio, que hacía trucos de magia, que se rodeaba de gente mala. Y claro, la mayor parte de, con el auge del cristianismo, la mayor parte de los escritos de Celso pues fueron destruidos. Pero mira tú por dónde, que uno de los padres de la iglesia, Orígenes de Alejandría, escribe una obra para rebatir todos los argumentos de Celso. La titula Contra Celso, y para rebatirlos incluye en su obra todos los textos originales de Celso, con lo cual nos han llegado a nosotros gracias a eso, ¿no?
Flaco, pues qué bien, oye, flaco, no, pues qué bien, oye, porque es curioso, ¿no? Esta visión
doble versión,
sí. De Jesús charlatán y embaucador.
Y dices, bueno, pero es que Celso era anticristiano, pero era un tipo muy instruido, era un tipo enormemente culto, muy escéptico, es decir, absolutamente contrario a admitir cualquier tipo de explicación milagrosa o sobrenatural, y por lo tanto es un hombre, curiosamente, aunque fuera del siglo II, muy cercano a una mentalidad del siglo XXI en el que estamos. Y luego ya después de esto, pues hay que ir a los evangelios, a los canónicos, a los apócrifos, que se escribieron más o menos entre el año 60, el año 100 después de Cristo, y que iban recogiendo pues toda la tradición oral que había sobre el asunto, porque no olvidemos que ningún escritor cristiano conoció a Jesús en persona. Por tanto, lo que van recogiendo son testimonios de segunda, de tercera, de cuarta mano.
Eso es muy importante, tenerlo en cuenta.
O sea, que ahora vamos a empezar a meternos con el tema de los evangelios. Vale, sí, vale, vale.
Aunque se dice que son según Mateo, según Lucas, tal, ellos no fueron los que lo escribieron, ¿verdad?
Pues es que los evangelios son obras anónimas, realmente. Están escritas en griego por unos autores de nombre supuesto, como bien dice Juanje, y de ellos, de hecho, no sabemos apenas nada. Todos son conjeturas. El de Mateo, por ejemplo, siempre ha sido el preferido del Vaticano. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es el más canónico de los canónicos, podríamos decir, ¿no? Cierto, aquí nos basamos siempre, nos movemos siempre en este terreno de la duda, ¿no? Pero parece que el más antiguo de ellos es el de Marcos. Está escrito, se cree, aproximadamente sobre el año 70 de nuestra era. Y por los detalles que da, se cree que Marcos pudo contar o con el testimonio de gente que o sí conoció a Jesús en persona o conoció a alguien que sí que lo frecuentó. Además, es verdad que es el del estilo más cercano, más popular, y un dato muy curioso es que elude todo lo relacionado con la resurrección. Marcos concluye cuando las mujeres huyen asustadas después de encontrarse el sepulcro vacío. Se sabe, además, esto sí que hay certeza, de que los versículos siguientes, donde aparece Jesús después de muerto, realmente son un pegote de otro autor al que no le convencía que acabara de forma tan abrupta y lo redondeó de alguna forma, ¿no?
O sea, que era, digamos, algo muy común, como ha dicho David,
sí,
el hecho de coger un texto y a la hora de transcribirlo, de copiarlo, porque no olvidemos que en aquel entonces no había imprenta, se tenían que hacer copias a mano y siempre estaban, digamos, expuestos a que aquel que lo hacía la copia incluyera, digamos, de su mano.
Pues un poco a su capricho, a su fantasía,
dos,
o el interés que tuviera.
Dos posibilidades.
¿Quitar o añadir?
Una, que efectivamente se produjeran errores involuntarios, porque claro, era también, algo también copiado a mano, y entonces no tenías por qué entender la letra exactamente de lo que había escrito otro, y entonces pues muchas veces se sustituía por otra palabra, o se cambiaba, o se suprimía, etcétera. Pero luego, claro, muchos tenían verdaderamente un cierto prurito creativo, y decían, no, esto lo voy a contar yo a mi manera, ¿no? Uh-huh. Este episodio me gusta, y lo voy a contar, y lo voy a introducir, y ya está.
Y lo voy a adornar.
Claro.
Sí, pues vaya con la fiabilidad del texto.
No, es...
A mí me estáis matando, ¿eh? Esta noche sí, me estáis matando.
Por eso decíamos que quizás esto ha sido mejor después de Navidad que no antes.
Sí, ¿verdad que sí? Pues...
Pero bueno, luego tenemos otros textos y otros evangelistas también, por ejemplo, Mateo o Lucas, que se cree que escribieron pues como 80 años después, o Juan, que se cree que los escribió en el año 100 más o menos. Los tres primeros, los llamados sinópticos, tienen muchas coincidencias. Y algunos dicen, por ejemplo, que Mateo y Lucas se basan, además de en Marcos, al que hay que decir que copian con bastante descaro a veces, en una fuente común, la llamada doctrina Q. Doctrina, llamada también de Cuelle, que significa fuente en alemán, y cuyo origen sería un códice que nunca se ha hallado y que contendría dichos de Jesús. Frases de Jesús, igual que el Evangelio apócrifo de Tomás que se encontró en el año 45 en Egipto y que, bueno, que tantas vueltas ha dado, tantos quebraderos de cabeza y que se supone que tiene 114 frases atribuidas a Jesús en este caso.
Porque lo que está bien claro es que Jesús no dejó ningún tipo de escrito realizado por su puño y letra.
No, lo más próximo, ya digo, son estas frases que se le atribuyen a él y que están en ese, bueno, que se encontraron en Egipto.
Entonces modifican los textos a su antojo, le añaden cosas. ¿Y en qué momento, no, decide la Iglesia que estos cuatro evangelios son los auténticamente inspirados por Dios y los otros no? Como
pues
hay más.
Buena pregunta. Se cree que aproximadamente en el año 360 se aprueba en el Sínodo de Laodicea y es una propuesta del obispo Atanasio de Alejandría. Eran tantos los textos que de alguna forma había que unificar la doctrina, ya que cada comunidad tenía su propia versión y eso era un batiburrillo terrible, ¿no? En el siglo IV es cuando se empieza a marcar una línea teológica más o menos común y, bueno, y sigue habiendo sectas y cristianos que van por libre, ¿no? Todavía en aquella época. Es ya en el Concilio de Trento, estamos hablando ya muy posterior, en el siglo XVI, en el año 1545.
O sea, hasta 1545 no se pusieron de acuerdo en cuáles eran los textos.
¿Hasta 1000?
Se trató de marcar una pauta, una línea guía, pero bueno, realmente todavía había muchas... Y ya sí, ya en el siglo XVI ya dijeron, a ver, esto... esto hay que poner orden porque realmente hay un potencial y aquí hay que ponerlo orden,
¿no? Se establece el dogma, ¿no?
Que efectivamente.
Es, sí, que es lo que decía Patricia. Sí. Auténticamente inspirados por Dios, es decir.
Sí, sí, sí.
Que no los ha escrito Dios de su puño y letra, pero casi.
Efectivamente, y se aprueba además lo que dices tú, es el Nuevo Testamento, es el conocido como Nuevo Testamento, ya hablamos del Concilio de Trento, estamos diciendo, y que está compuesto pues por 27 libros que, bueno, directamente están inspirados por Dios. Estos son los cuatro evangelios canónicos, los Hechos de los Apóstoles, las 14 epístolas de San Pablo, aunque realmente se sabe que 7 de ellas son apócrifas, y las 7 epístolas de otros autores y el Apocalipsis de San Juan. Importante también a tener en cuenta.
Caramba. ¿Y San Pablo? ¿San Pablo proporciona datos sobre Jesús?
Antes estábamos hablando un poco a la entrada del programa, Juanje y yo, precisamente de...
¿De San Pablo?
Sí, San Pablo es un personaje... Pablo
sí, el padre del invento, ¿no?
Sí, realmente, es un personaje clave. Realmente tú lo has dicho, es el padre del invento. Realmente Jesús de Nazaret no tenía ninguna intención de fundar una religión nueva. Pero el que sí que pone los cimientos del cristianismo tal y como lo conocemos, o tal y como va a ser durante los siglos siguientes a San Pablo... fue este hombre, ¿no? Sus textos son del año 50 o 60 después de Cristo, más o menos. No conoció personalmente a Jesús, aunque se dice que sí que llegó a conocer a algunos de sus discípulos. Por ejemplo, a Pedro, a Juan, incluso a Santiago, el hermano de Jesús. Pero a Pablo de Tarso lo que le interesa sobre todo de esta historia es el mito. Es decir, todo lo relativo a la muerte y a la resurrección de Jesús. Para indagar en ese Jesús más histórico, como estamos haciendo hoy, San Pablo nos serviría de muy poco. Aunque bueno, es verdad que sí que proporciona algún dato curioso, pero como estamos diciendo, dentro de ese prisma que nosotros empleamos sería otra cara, la otra cara más paranormal, más de leyenda.
Leyenda, ahí le ha estado. O sea, San Pablo, leyenda.
Así es, así es, así es.
Porque bueno, hemos hablado de los evangelios canónicos, pero también existen los evangelios apócrifos. ¿Cuántos hay?
Bueno, pues... conforme a lo que estabas comentando tú, Juanje, imagínate, ¿no? Tuvo que haber infinidad. O sea, no podemos saber cuántos, más de 100, por decir algo, ¿no? Tú fíjate que cada copista copiaba un texto que podía ser más o menos fiel al original, y así sucesivamente, ¿no? Había infinidad de... las primeras comunidades cristianas eran pequeñas en número, es decir, tenían pocos miembros y estaban extraordinariamente dispersos, con poca comunicación entre ellos. Entonces al final resulta que había textos mil, ¿no? Y cada comunidad tenía el suyo, y además se redactaban en papiro, que es un material, como sabéis, que se degrada extraordinariamente, se corrompe, se pierde, no nos ha llegado. Lo poco que nos ha llegado, casi todo viene de Egipto, porque por las condiciones climatológicas del lugar... pues resulta que los papiros, lo poco que se ha conservado mejor allí. Y efectivamente, pues hoy, por ejemplo, se conservan fragmentos de por lo menos unos 30. Como digo, sobre todo encontrados en Egipto, que son los llamados apócrifos, que no significa que sean falsos, significa pues ocultos, escondidos.
Sí, porque igual la gente que ha oído hablar de los evangelios apócrifos podían llegar a pensar, ¿no?, que eran evangelios falsos, pero no, en realidad es que son evangelios que se han permanecido ocultos o escondidos.
O no aprobados por la Iglesia.
Exacto, porque se ha hablado mucho del evangelio de María de Magdala y también el evangelio de Judas, ¿no? Como un poco los más...
Pues sí, son... Bueno, hablar de los apócrifos nos llevaría prácticamente todo el programa. No podemos entrar, quizá haya que dedicar otro programa para ello, porque además es que el hallazgo y la revelación de algunos de ellos es como de novela de intriga, ¿no? Uh-huh. Hay muchas cosas. Por recoger lo que tú me comentas, el de María de Magdala, que al principio se le dio mucha importancia, son apenas 8 páginas, encontradas en 1896, y hombre, es relevante porque nos da una mirada que normalmente no tenemos en los canónicos, que es la mirada no feminista, que sería mucho decir, pero sí femenina, ¿no? Es decir, la constancia de que sí había seguidoras de Jesús, de que Jesús tenía discípulas y que le acompañaban. De ahí a extraer de este evangelio que María de Magdala fuera compañera sentimental de Jesús, pues eso ya es sacar las cosas un poco de quicio, ¿no? Y bueno, pues hay quien lo ha hecho y que le ha sacado abundante rédito económico y códigos Da Vinci y tal.
Películas,
y cual.
Libros, ¿no?
Pero, en fin, es ir un poco lejos, pero sí que es cierto que aparecen la mujer y en concreto María de Magdala como un personaje muy importante en esa pequeña primera comunidad, ¿no? de Jesús. Y con el de Judas pasa un poco lo mismo, ¿no? Que este más o menos, se calcula que es entre el año 120 y 170. Luego resulta que permanece durante 18 siglos perdido. Uh-huh. Ahí es nada.
Además, este se encontró de chiripa, ¿no? Sí, este fue muy de película.
Sí, sí. Contar el tema del Evangelio de Judas, de verdad, da para un programa. Sí. Lo que se encuentra es un anticuario, es como de película total, ¿no? De un anticuario egipcio y tal. Y al final lo acaba revelando el National Geographic.
Sí, me acuerdo.
¿No? Y bueno, lo interesante de este, pues es efectivamente que aparece Judas como, no ya como un personaje vil, ¿no? Sino como un discípulo muy querido de Jesucristo, hasta tal punto querido que le encomienda esa parte tan dura que es la de la traición, ¿no? Pues claro, le da,
o sea,
a Judas
parte del plan.
Exactamente, le da a Judas un papel protagonista en el plan maestro que se supone que tiene Jesús desde el principio, claro.
Sí, el sacrificio, ¿no?
Exacto, ¿no? Y luego hay otros muchos, está el de Pedro, que se centra sobre todo en la pasión y muerte, el protoevangelio de Santiago, que nos habla de las infancias, no ya no solo de Jesús, sino también de su madre, de María, el de Tomás, que es el que comentaba Juanjo, que tiene 114 frases atribuidas a Jesús. Y lo que tienen en común varios de los apócrifos, que es seguramente por la causa por la que la Iglesia los aparta, es que muchos de ellos hacen referencia a una doctrina secreta que supuestamente Jesús solo transmitía a aquellos discípulos con los que tenía especial confianza. Este conocimiento secreto, también llamado gnosis, es el que daría luego lugar a una corriente muy importante durante los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Que es la corriente gnóstica, que entre otras muchísimas cosas pues viene a decir que el universo no lo había creado Dios, el universo lo había creado un demiurgo imperfecto, maligno incluso, y que para escapar de esta realidad y ascender a Dios, lo que tiene que hacer el hombre es seguir precisamente esas palabras secretas que Jesús transmitía solo a un pequeño grupo de iniciados. Entonces, obtener la salvación no por la gracia o por la fe, sino por el conocimiento, por el estudio, por una especie de camino de perfección, ¿no? Que al final, evidentemente, cuando la Iglesia declara heréticas todas estas creencias, pues lógicamente tiene que proscribir también los textos, los evangelios en los que se habla de ello.
Madre mía.
Has nombrado el de Tomás, y hay un muy curioso episodio en el que se dice que incluso Jesús mató a un muchacho, ¿no? Cuando él era niño.
Sí. Bueno, pero este es otro evangelio, no es el de Tomás, el de que se encontró en 1945. Este es el que llaman el evangelio de la infancia de un tal Tomás, uh-huh, el israelita. Que este sí que recopila numerosas anécdotas de un Jesús niño, ¿no? Como esa que dices tú, de que en un momento hay un momento en el que un muchacho se tropieza con el niño Jesús, ¿no? Y por accidente, ¿no? Y Jesús le dice: no continuarás tu camino. Y el niño cae muerto, ipso facto.
Se había levantado con mal día Jesús.
Sí, pero además, no contento con eso, a quienes le reprochan este acto, ¿no? Tan reprobable, les castiga con la ceguera. O sea, y hombre, luego para compensar sí que es verdad que también en este mismo evangelio pues cura a varios niños y también resucita, tal. Pero este es un Jesús casi se parece más al Demian de la profecía que sí, al sí, Jesús sí. De que tenemos en mente, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que me imagino que para la Iglesia sería bastante incómodo lidiar con este niño caprichoso, ¿no? Que comete estos actos así, por pura voluntad y por puro capricho, ¿no? Aunque sí, también es verdad que en este es en el que encontramos ese episodio que le gustaba tanto, que citaba Borges, de que está Jesús de niño haciendo, en pleno sábado, se pone a fabricar unos pajarillos con barro, y cuando viene, no sé si es su padre, a decirle que en sábado no se pueden hacer esas cosas, pues entonces Jesús les da vida y los pajarillos echan a volar, ¿no? Bueno, pues es cosas que se cuentan en este evangelio, curiosas.
Sí, sí, sí.
Pues chicos, se nos ha escapado la hora, se nos ha escapado esta primera hora de programa de este año 2019 que estrenamos, y no hemos hablado todo lo que queríamos hablar, David.
Pues se nos quedan muchas cosas en el tintero, sí, es verdad.
Y la verdad que se nos ha pasado el tiempo, bueno, que no nos hemos enterado siquiera.
A mí se me ocurre una idea. ¿Y si hacemos una segunda parte? Una segunda parte la semana que viene y continuamos con este apasionante tema. ¿Qué os parece?
Pues... Yo creo que también,
pues
porque
podemos,
luego,
si queréis, podemos cerrar.
Yo creo que es obligatorio.
Hacemos un programa en dos partes, que creo que hay. No sé si hay precedente. Sí, bueno, un programa.
Creo que algunos sí que hemos hecho en dos partes, pero es que además, en este caso es obligado porque estamos hablando de la historia y nos falta una parte muy importante de la historia de Jesús. Yo creo que tenemos que continuarlo, como bien dices, yo creo, la semana que viene.
Aquí pasa una cosa, al comienzo del programa yo había dicho que íbamos a hacer otro programa en el futuro continuando la historia y tal, pero no nos referíamos a esto, o sea, no a que nos fuéramos a quedar sin tiempo. Es decir, que haremos entonces dos programas sobre lo que teníamos previsto hoy, lo que llamamos un poco la primera Navidad tal. Y luego en un futuro, pues queda ahí la promesa de hacer, que en este caso ya no sería un segundo programa, sería un tercero en todo caso. Al final haremos un serial.
¿Os dais cuenta lo que hablábamos al principio? Todo lo que da la vida de Jesús. O sea, mito, leyenda, realidad, pero desde luego es innegable que es una persona, un personaje del que nunca se puede dejar de hablar. Entonces pues sí. Yo sí que invitaría a nuestros amigos, ¿no?, a que la semana que viene nos escucharan de nuevo. Escuchar a la continuación de este programa, este primer programa del 2019, aprovechar también, pues, para a vosotros, amigos, Alejandra, a todos, pues desearos un año pleno, maravilloso, estupendo, y a todos nuestros oyentes, evidentemente, también.
Pues sí, un feliz año 2019, en el que esperemos que nos sigan acompañando.
Sí, ya de camino hacia la cuarta temporada.
Eso es.
¿Pero dejadme... la cuarta temporada es en el 2019 o ya en el 2020?
No.
19-20.
Después del verano, ¿no?
En septiembre.
O sea, septiembre.
En septiembre empezaremos la temporada cuarta. Pero bueno, vamos a empezar
por
enero.
¿Cuántos misterios, curiosidades y enigmas nos esperan?
Es como el año escolar.
Y además este año llegaremos al programa número 100.
Sí, que habrá que hacer algo muy especial.
Si tenemos, no se nos
también,
olvida.
Iremos cuando haga un poco más calor a sitios alucinantes, a sitios maravillosos a grabar.
Calor, tú lo has
buscaremos
dicho.
Calor.
Calor.
Y yo me he comprometido, como dicen que siempre, a principio de año todos tenemos, todos hacemos nuestros nuevos propósitos, que si ir al gimnasio, estos tan típicos, tan tópicos. Pues bueno, yo sí que me comprometo a algo que además tengo ganas de hacer porque me apetece. Y es cada programa, todos, les vamos a dedicar a todos, pero evidentemente a uno de nuestros oyentes. Yo ahora me viene a la cabeza Guillermo, nuestro amigo Guillermo García de Onda Cero Menorca, nuestro buen amigo que siempre está ahí para darnos abrazos, para sacarnos los colores cuando lo merecemos o tirarnos de las orejas, pues dedicarle este programa y un abrazo de con total sinceridad y amistad.
Por supuesto, pues nada, un saludo y un gran año para Guillermo también.
Eso.
Y bueno, convidar a nuestros amigos hasta la semana que viene.
Dejadme un segundito para hacer una... Porque me comentan en la... me han comentado ahora en la pausa que... Entonces aprovecho para hacer fe de ratas, que me he liado un poquito al principio en... explicando lo de Belén, Nazaret, Belén. Creo que he citado dos veces Belén queriendo decir Nazaret. Entonces, bueno, pues para que quede claro que Nazaret está en el norte, en Galilea, y que Belén está en el sur, en Judea, separadas ambas por algo más de 150 kilómetros, que creo que he dicho Belén las dos veces, pero bueno, sí, solamente eso.
Aclarado queda. Bueno, amigos.
Sí, vamos a terminar, porque si no se nos va a pasar otra media hora aquí.
Pues
la bronca que nos va a caer.
Viene.
Pues nada, hasta el próximo programa de continuación de la primera Navidad.
Eso es, hasta la semana que viene, un saludo.
Adiós.